Levanta tu mano si tú eres una persona que planifica, un planificador. ¿Saben de lo que estoy hablando? No tienes ningún interés en ganar, pero no quieres ser sorprendido, sea bueno o sea malo. Simplemente quieres planear cosas para saber cómo van a pasar y después quieres ver cómo se completa la manera en la que tú lo habías planeado. Es bueno tener personas que se parezcan a mí, porque esto soy yo. A mí me gusta planificar. Yo espero cosas que yo planifiqué y planifico de acuerdo a mis expectativas, y muy a menudo no tengo ningún interés de que las cosas pasen diferente a lo que yo visualicé, y no me gustan las sorpresas en el camino, especialmente las sorpresas que son negativas con las que uno se puede encontrar. Cuando yo voy a un restaurante, por ejemplo, yo no miro el menú tratando de decidir qué es lo que yo quiero probar mientras estoy en el restaurante. Yo fui a ese restaurante por una razón muy específica y fue para pedir un ítem muy específico de su menú. Amén. Muchos de ustedes pueden ya ver o por experiencia interpretar que esto no funciona bien con quién es Dios y con cómo a Dios le gusta hacer las cosas. Como nosotros hablamos de José y no es limitado nada más a José, Dios pareciera que hace una cosa inesperada tras otra, y muy a menudo no se sienten como cosas que nosotros nos emocionemos. Uno de los temas principales y uno de los propósitos más importantes que Dios tiene para nosotros en este estudio entero de la vida de José es recalibrar nuestra perspectiva de quién es Dios. Y eso es verlo y saborearlo de una manera más completa y más adecuada de cómo es Él y de cómo él opera desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en una manera única es ver las cosas que Dios nos revela de Él mismo de una manera que es demostrada y más tangible en el Antiguo Testamento que en más ningún otro lugar. Toda la palabra de Dios es útil y es para ganancia en crecer, para nosotros es de ganancia para crecer en Él y conocerlo más profundamente. Pero yo creo que Dios, de una manera muy fiel, ha logrado esto en nosotros mientras nosotros hemos estado en esta serie del estudio de José. Y especialmente últimamente hemos visto cómo Dios hace cosas que no esperamos. Y normalmente lo vemos como una cosa negativa, por ejemplo, el sufrimiento o las dificultades que tiene que soportar José. Nosotros vemos que como un todo, Dios no ha protegido a José del sufrimiento, sino que Él le promete estar ahí con él y estar con nosotros en sufrimiento, y también promete traer el sufrimiento a nuestras vidas para poder lograr sus buenos propósitos en nosotros. Y esto es algo recurrente. Desde hace meses hemos visto los aspectos positivos y negativos de que Dios haga cosas inesperadas, pero también hemos visto en todo esto más cosas negativas en las últimas semanas que positivas, especialmente estudiando la vida de José, pues él tuvo muchas dificultades. Sin embargo, esta mañana yo creo que Dios está cambiando un poco las cosas para nosotros. Vamos a seguir recalibrando nuestra perspectiva de quién es Dios y desempacando algunas de las cosas que Él hizo que eran totalmente inesperadas. Pero hoy va a ser celestialmente visto del lado positivo. Y familia, estoy muy emocionada de poder entrar en este pasaje esta mañana con ustedes. Yo creo que esta mañana Dios quiere impresionarnos. Yo creo que Él quiere que mostrarnos su creatividad y la grandeza de sus caminos y de sus maneras, esos pensamientos que no son nuestros y que no corresponden con lo que nosotros jamás esperaríamos. Y después ser llevados a adorar como un resultado. Así que vamos a ver nuestro pasaje esta mañana, es Génesis capítulo 41, versículos del 1 al 40, perdón. Brian va a intentar cubrir 40 versículos esta mañana. Sí, esta mañana voy a tratar de cubrir 40 versículos. El primero empieza con después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y hablamos un poquito acerca de este tiempo significativo en este pasaje, pero hay algo más. Lo que había pasado, básicamente, es que José había correctamente y favorablemente interpretado el sueño del copero del faraón, y lo único que pidió era ser recordado. Pero después él fue totalmente olvidado por 2 años enteros. 2 años más encima de los 11 años que él ya había estado en Egipto viviendo como un esclavo extranjero y como un prisionero. Antes él había sido dado una posición de autoridad. Dios estaba con él, le demostraba favor y le daba éxito a todo lo que él hacía. Pero aún así, él estaba confinado a una prisión sin ningún fin a la vista. Y 2 años pasaron antes de que cualquier cosa cambiara. Y podemos imaginar toda clase de cosas que tomaron lugar en la mente de José dentro de estos 2 años. Pero en adición a lo que nosotros cubrimos la semana pasada, yo creo que Dios quiere que nosotros veamos 2 cosas. La número 1 es que los movimientos de Dios en nuestra vida muy a menudo se tardan mucho más de lo que nosotros esperaríamos o desearíamos. Y yo no tengo duda que cada uno de nosotros en este cuarto que también están viendo en línea pueden testificar esta realidad. Muchas veces estamos pidiendo por sanación o por restauración en una relación o por una promoción en el trabajo o por una oportunidad en el ministerio o por un hijo o por dirección clara en nuestra vida y por muchas más cosas. Y aún así, muy a menudo, más que menos, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él no tiene ningún apuro, como nosotros muy a menudo sí tenemos. Y no es simplemente porque Él es infinito y existe fuera del espacio y del tiempo. Él tiene propósitos en estos periodos de espera en los que Él nos pone. Lo que me lleva al segundo punto que yo creo que Dios quiere que nosotros veamos aquí, y es que el periodo de espera y de prueba, y muy a menudo sufrir y las pruebas, es diseñado por Dios de una manera especial para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra intimidad con el Señor y otros beneficios espirituales que no pueden ser logrados de ninguna otra manera. Muy a menudo Dios usa temporadas como esta, y algunas veces esas temporadas pueden durar décadas. Muy a menudo usa estas temporadas para prepararnos de una manera única para algo. Y familia, nosotros debemos entender esto. Vamos a llamar esta espera. Esta espera es la única manera en la que nuestro Padre Celestial puede traer algunas de estas cosas que son para nuestro bien absoluto. A pesar de nuestra o de la inhabilidad de José de ver esto con nuestros ojos, nosotros podemos ver el capítulo 41 de Génesis y podemos ver la imagen general. Nosotros ahorita vemos que toda la vida de José, la manera en la que fue tratado en su familia, su tiempo como esclavo, su tiempo como prisionero y su tiempo de haber tenido autoridad, todas esas situaciones lo han estado llevando o guiando hasta este momento. Dios de una manera lo ha estado preparando de una manera única para un tiempo como este. Entonces vamos a ver para qué es que Dios lo ha estado preparando. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y similar a la semana pasada, no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer parte del pasaje y después vamos a resumir. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. Esto es Génesis capítulo 41. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. ¿Confundidos todavía? Vamos a leer el versículo 5. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían de una sola caña. Y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Hay muchas cosas pasando aquí que no vamos a desempacar en gran detalle porque no son realmente de lo que se trata el pasaje. Sin embargo, yo sí quiero que veamos algunas de estas cosas. Dios le da a Faraón un sueño que está especialmente diseñado por él para confundir a Faraón y para molestarlo y para que sea difícil de interpretar por cualquiera en este reino tan increíble como Egipto. Y es algo intencional de Dios aquí. Nada aquí es aleatorio. Dios se está moviendo en esta situación. El primer sueño incluía vacas, el Nilo y granos. Los egipcios asociaban al Nilo con la vida misma. Si ustedes les gusta la historia, saben que el Nilo ocasionalmente se inundaba y esto ocasionaba un suelo muy fértil para las cosechas. Y esto era la economía que venía de la comida en Egipto. Y este río hacía la diferencia en Egipto, en un lugar que era un desierto y era como un oasis. Pero el hecho de que este sueño tenía que ver con el Nilo y con granos iba a ser grandemente significativo para el faraón. Y después habían vacas. Las vacas eran los símbolos de los egipcios, que simbolizaba la fertilidad. Y esto era algo que el faraón y le iba a importar, y esto captó inmediatamente la atención del faraón. Y a mí me encanta, familia, cómo Dios hace esto. Él no tiene miedo de usar a personas paganas o símbolos paganos o imágenes paganas para lograr su voluntad. Y esto es significativo, y él muy a menudo lo hace en maneras que nosotros no esperamos. Si Dios me pidiera a mí mi opinión y me dijera, Brian, yo quiero salvar a mi pueblo, sea la nación de Israel o el resto del mundo, de una hambruna, entre otras cosas, ¿cómo crees que deberíamos hacerlo? No existe ningún chance que yo podría decir, yo nunca pensaría en darle un sueño a un rey pagano y que ese sueño tenga imágenes de dioses que son falsos para que trabajen bien para él, simplemente para molestarlo, para que él se acordara del sueño. Y para hacerlo complicado y complejo, que fuese algo tan difícil que nadie pudiera en el reino interpretarlo, excepto ese prisionero que era extranjero. No, no hay chance que a mí se me hubiese ocurrido. Yo soy tan simple. Yo le diría que por qué no les provee comida o que lo resuelva de una manera más simple. Pero es que simplemente no es como es Dios. En vez de eso, él eligió usar a un rey pagano y sus sueños. Dios va más allá para lograr su voluntad y sus planes de una manera que es increíblemente creativa, una que a nosotros jamás se nos ocurriría. ¿Ven esto? Algunos de nosotros lo podemos ver. Entonces Dios le da a Faraón este sueño y después Faraón reúne a todos los sabios y a todos los magos en todo el reino, todo el imperio. Y cuando hablamos de magos y de sabios, imagínense los que se acercaron a Jesús, los astrólogos, los profetas con los que tuvo que lidiar Daniel, ellos eran los mejores de los mejores. Literalmente estudiaron toda su vida para poder interpretar sueños y para hacer cosas mágicas. Y muy a menudo, estas señales que ellos hacían eran de poderes demoníacos. Y muchas veces vemos esto después con la historia de Moisés, cuando él todavía estaba en Egipto. Entonces, estas personas podían proveer una respuesta, pero en realidad nadie pudo, al menos no lo lograron desde su perspectiva. Y aún así, una vez más, vemos cómo Dios está acomodando toda esta situación, con todas estas personas que se están reuniendo completamente sin lograr darle sentido a los sueños del faraón. De repente, el copero se acuerda en el versículo 9 de José. Y no solamente se acuerda de su tiempo con José y de las promesas que le hizo, sino que pareciera que se siente con remordimiento y confiesa. En los siguientes versículos, él le explica al faraón cómo él totalmente se había olvidado de José. Pero él le da a faraón esperanza. Existe este prisionero hebreo que tal vez te va a poder ayudar. Entonces, con todos los consejos y todos los expertos en sueños y todas estas personas que eran inútiles, Faraón inmediatamente manda a alguien a buscar a José. José lo limpian y lo presentan a Faraón y él le pregunta a José si José puede interpretar su sueño. Y quiero que lo imaginen. En este punto en su vida, José es de la edad exacta que tengo yo, que es 30 años. Y también tiene la misma edad que Jesús cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal. En este momento, José entra al cuarto donde están las personas más poderosas de todo el mundo. Es una gran situación. Muchos de estos individuos eran considerablemente más viejos que él y más decorados o calificados en su campo. Ellos fallaron al producir o proveer una interpretación y Faraón llama a este joven prisionero hebreo para que venga a ayudar. Y tienen que imaginarse este escenario. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de todas estas personas? ¿Tú crees que ellos realmente están interesados en lo que él tiene para decir o realmente agradecidos de que Faraón lo estaba llamando a José para ayudar? ¿Ustedes creen que ellos estaban esperando a este joven inexperto, al menos en sus ojos, de 30 años, que tenga algo importante para compartir? Digo, ellos son los expertos. Y yo intento visualizar esto y realmente imaginarlo y le añado un poco de actitudes y personas volteando los ojos y personas irrespetuosas, quizás personas que se estaban burlando y tal vez estaban pensando algo como que tienes que estar bromeando, tal vez deberíamos pedirle al perro del faraón o hablar con el jardinero afuera y traer sus interpretaciones. Yo simplemente no puedo ni siquiera visualizar que él sea deseado aquí por ninguno más que el faraón y que tal vez el copero. Pero una vez más, la manera en la que Dios hace toda esta situación no es como nosotros hubiésemos esperado que fuera. Y a mí me encanta ver a Dios de una manera increíble, demostrando su creatividad. Y una vez más, es como si Dios pidiera mi opinión. Yo no pensaría que de ninguna manera esto va a funcionar. Esto es una idea terrible, Señor. Sin saber o considerar, o sin poder considerar cuál es el final de su plan. Para mí todo esto sería algo absurdo. Es casi como ridículo, es como tan ridículo como cuando él me trajo a mí aquí. Yo era un ingeniero, tenía 26 años, y después él me llamó a ser el pastor de esta iglesia 2 años después, y esto no tiene ningún sentido. Y ninguno de nosotros diríamos, sí, Señor, eso parece una idea increíble. ¿Saben? Yo, Señor, ya que lo preguntas, yo tengo algunas ideas para mí. ¿Qué tal si tú mandas a un joven de 16 años a pelear con uno de los guerreros más fuertes que la tierra jamás ha conocido, que era Goliat? Y o 300 hombres con Gedeón que fueron a batallar en contra de unos cuantos miles. Eso suena como una gran idea, Señor. Si ustedes pueden sentir el sarcasmo, familia, existe el sarcasmo, pero aún así es exactamente lo que Dios hizo. Dios es tan increíble, ¿o no? Amén. Yo no puedo ver a Dios, revelar a Dios algo así y no responder con adoración, porque Él es tan genial y tan creativo en la manera en la que Él opera. Y aquí está esta escena y todos están reunidos y Faraón le pide a José si él puede interpretar el sueño. Y a mí me encanta esta parte porque esto es lo que hace José. Así responde, y él responde diciendo así: de ninguna manera, no existe ningún chance de que yo pueda hacer algo así. Pero el Señor Dios Jehová sí puede. Y eso es increíble, es un increíble testimonio al Señor y lo que Él va a hacer. José se rehúsa a llevarse ningún crédito por esto y le da todas las onzas de gloria a Dios. Y como resultado, Dios lo bendice de una manera muy rica, mucho más de lo que jamás podría imaginar. Mientras Faraón comparte su sueño con José, y en el versículo 24 dice, yo se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar, le dice Faraón. Y de una manera increíble esto monta el escenario para que el gran yo soy sea magnificado. Y yo quiero que ustedes lo vean, familia. A pesar de entender este sueño, de no entender este sueño, en todos los que estaban en el cuarto, Dios le da a José la interpretación ahí, en ese momento. Él no necesitó estudiar, él no necesitó hacer ninguna búsqueda, él simplemente habla las palabras que Jehová le da. Y a mí esto me encanta. Él les dice que van a haber 7 años buenos y que van a haber 7 años malos o de intensa hambruna. José resume la interpretación en los versículos 29 al 32. Vean conmigo mientras leo. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón, dos veces quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Entonces ahí está. Son ambos, la revelación y la voluntad soberana de Dios va a venir. Ya ha sido decidido y va a pasar. Nada en toda la creación puede parar esto, cambiarlo o prevenirlo. Así que prepárate, Faraón. Estás por tener los 7 años más abundantes y plenos que la tierra jamás ha conocido. Va a haber tantas cosechas y tantas siembras que no vas a saber qué hacer con eso. Eso es lo que está viniendo. Pero después de eso, va a haber 7 años de hambruna que va a ser tan severa que los primeros 7 años se van a palidecer en comparación con esto y ni siquiera van a ser recordados. Traten de imaginar esto por un momento. La tierra va a ser más abundante y tus cosechas van a ser más prósperas de lo que ni siquiera puedes imaginar. Incluso ahora, escuchando el sueño y su interpretación, tú ni siquiera puedes contemplar lo próspero que se va a volver. Y después se va a poner tan mal que ni siquiera te vas a acordar. Y eso es difícil de entender. Y esta hambruna no va a ser local. Esto va a devastar a todo el mundo conocido. Y eso es lo que viene. Y sin saltarse un latido, él compartió lo que Dios le había dicho, lo que a Dios le había dado entendimiento. Vamos a ver el versículo 33. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y voy a hacer una pausa ahí. Así es como iba a ser de abundante las producciones y las siembras. Y eso los iba a sostener en el tiempo de hambre. Que recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades que de grano para alimento bajo la autoridad del faraón y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. Entonces la sabiduría y el consejo de Dios mostrado por José aquí era que debían poner a un hombre sabio para que supervisara todo este movimiento. La abundancia de estos 7 años debía ser manejado con gran cuidado porque el mundo debía sobrevivir la hambruna que venía. Debían apuntar un líder y darle la autoridad para hacer decisiones ejecutivas, las autoridades para cobrar los impuestos, para guardar la comida y para proteger la abundancia. Y esa es la interpretación y el consejo de Dios que fue por medio de José al faraón. Ahora vamos a leer los versículos del 37 al 40. Dice, esta propuesta complació al faraón y el faraón le dijo a sus sirvientes, podemos hallar un hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté. Y por un momento, yo quiero que ustedes imaginen el diálogo entre el faraón y sus hombres sabios. Esto no está grabado para nosotros, así que esto es algo que yo estoy especulando. Yo tiendo a imaginar que ellos respondieron algo así. Ay, debo admitir que suena como una buena interpretación y como un buen plan. ¿Quién sería mejor mientras miraban alrededor para manejar un movimiento tan grande como este, salvar a todo Egipto y después salvar a todo el resto del mundo? ¿Qué tal este o tal vez aquel? Yo solamente puedo imaginarme cómo discutía y cómo se sugerían entre ellos un número de personas que ellos sentían que era la persona correcta para ese trabajo. Después de todo, como consejeros del rey, esto era literalmente su trabajo. Y aún así, de una manera impresionante, increíble, Faraón completamente los rechazaba. Y el faraón de una manera increíble se va en otra dirección, porque él era rey por encima de todo. Y esto es lo que él decide en el versículo 39. Y faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Yo puedo sentir las maravillas de esta historia, de todas las personas en el imperio egipcio. José es una de las últimas personas que nosotros esperáramos que iba a ser elevado a esta clase de posición. Él es un extranjero, él es un esclavo, él es un prisionero, él es un hebreo. Lo que recuerdo, era lo más bajo de los bajos en este tiempo, y era. Él era un hombre joven que había sido acusado de violación, o al menos intento de violación. Tal vez él proveyó una mejor interpretación y que los magos y los sabios, pero aún así, él sobre la tierra de Egipto, segundo al faraón. Si nosotros no supiéramos la historia, si nosotros no supiéramos cómo termina esto, no es de ninguna manera lo que nosotros habríamos esperado. Yo tal vez habría esperado que José va a ser recordado por Faraón. Tal vez Faraón lo va a traer como un consultor o como uno de sus muchos consejeros, pero él va muchísimo más allá que eso. Faraón le da todo el imperio a José. Y existe algo aquí que yo creo que el Señor quiere que veamos. El faraón no lo usa porque él es muy inteligente, o porque él tiene una interpretación aceptable, o incluso porque tiene un plan decente en su mente de cómo manejar la situación. Esas no son las razones por las cuales José fue elegido. Él los elegido por sus calificaciones o porque él conoce a las personas indicadas. Él no es elegido porque él está conectado con oficiales en altos puestos como Potifar o el copero. Estas cosas no fueron las razones por las cuales José fue elegido. Ustedes pueden decirme por qué. Pues por Dios. En el versículo 38 y 39 se nos dice que Faraón elige a José porque él puede ver claramente, claro como el día, que este rey puede ver, este rey pagano puede ver a Dios en José. ¿Tienen algún déjà vu? Esto fue exactamente lo que pasó con Potifar en Génesis 39:3. Que decía su maestro, Potifar, vio que el Señor estaba con él y que el Señor causaba que todo lo que él tuviera en sus manos tuviera éxito. Y de una manera interesante, también pasó con el que cuidaba la cárcel cuando José estuvo en la cárcel. El Espíritu del Señor estaba trabajando en y a través de José en una manera que era muy observable y muy aparente para cualquiera que lo rodeara. José rindió su vida a Dios. Él aceptó las circunstancias en las que el Señor lo había puesto, y como resultado, incluso Faraón podía discernir el espíritu del Dios viviente trabajando en José. Eso es un milagro. Es un milagro que un rey pagano pudiera activamente ver y discernir la presencia, el favor y el trabajo del Espíritu Santo en José. Y yo quisiera que los creyentes y los no creyentes pudieran discernir el Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Dios ha estado trabajando en José por toda su vida para prepararlo para este momento. Dios estaba preparando a José, entrenándolo, equipándolo todos esos años. Primero como un pastor joven para su familia a los 17 años y después 13 años trabajando, manejando y supervisando su tiempo en Egipto. Durante esos 13 años, él aprendió el idioma, él aprendió a escribir los jeroglíficos egipcios, la cultura, el gobierno, llámenlo de Potifar, y después las maneras en las que ellos hacían las cosas, y también iba a estar muy familiarizado con la élite de los guardias del faraón por su tiempo con Potifar. Y sin estas habilidades y sin este tiempo de preparación, él nunca hubiese estado listo y nunca hubiese tenido éxito en su nuevo papel como el segundo al mando de faraón. No es difícil imaginar que José se pudo haber preguntado por qué Dios se estaba tardando tanto. Parecía que se movía tan lento en cumplir sus promesas de sus sueños a él. Pero ahora nosotros podemos de una manera más clara ver lo que Dios estaba haciendo y por qué. Un beneficio que no muy a menudo nosotros tenemos en nuestras vidas, por cierto. En muchas maneras, esto es un final feliz para él. Y no es el final, porque se va a volver mucho mejor y va a tener más recompensas la vida de José mientras continuamos leyendo su historia. Y lo que yo quiero dejarles esta mañana es simplemente esto. ¿Puede Dios hacer cosas como estas hoy en día? Como puedo imaginar, muchos de nosotros decimos que sí, por supuesto que sí, y las hace. Y aún así, ¿realmente creemos esto? ¿Realmente creemos que Él puede hacer esto en nosotros, con nosotros, en nuestra iglesia, con nuestra comunidad? ¿O solamente creemos que Él puede hacer esto con otras personas? En otras palabras, ¿creemos que Dios puede trabajar a través de tragedias, de enfermedades, de dificultades, de maltratos, de injusticias, de persecución? ¿Creemos que Él puede y está trabajando en y a través de todas esas cosas para traer resultados increíblemente creativos que nosotros nunca podríamos imaginar, ni siquiera en nuestros más locos sueños? Yo creo que la Biblia claramente nos enseña que sí. Y esto no es simplemente como Dios ha hecho esto en tiempos bíblicos, es como Él lo hace activamente ahora. Familia, ¿cómo se vería? ¿Cómo se sentiría y cómo olería y cómo sonaría si la increíble creatividad de Dios de la que hemos estado hablando fuera profundamente liberada en la iglesia Boquete Bible Fellowship o en nuestra comunidad o en nuestros matrimonios o en nuestro ministerio o en las vidas individuales? La creatividad de Dios es tal que ni siquiera nosotros podemos responder a esta pregunta, porque nosotros ni siquiera podemos imaginarla. Pero nosotros podemos tener la garantía de que si nosotros hacemos una vida con Él de la manera en la que José hizo una vida con Él, Él va a hacer cosas increíbles, milagrosas y masivamente inesperadas para nuestro bien y para su gloria. Amén. Las maneras de Dios son infinitamente mejores, más sabias, infinitamente más creativas y son literalmente infinitamente más en cualquier nivel que nosotros jamás podríamos imaginar. Y yo creo que si nosotros le permitiéramos al Señor que nos hable directamente esta mañana y en respuesta a esto, yo creo que Él diría algo entre líneas como lo que Él le dijo al profeta hace cientos de años. Y yo creo que esto fue lo que Dios quiere que veamos. Esto fue lo que Él le dijo en el contexto. En contexto, él pudo haberle dicho, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que todas estas acciones perversas y malas van a seguir haciendo? Es el espejo de Apocalipsis cuando Él le dice, ¿qué tanto más, Señor, hasta que tú vengas nuestras muertes? Y esto es lo que Dios responde. Y él dice así, y yo creo que es una palabra para nosotros esta mañana. Miren entre las naciones y vean, maravíllense, porque yo estoy haciendo un trabajo en sus días que ustedes no creerían si se les fuera dicho. Oremos. Padre Celestial, no existen palabras suficientes para expresar lo que has generado en mí cuando yo te admiro y cuando yo te adoro en pasajes así. Tráeme al apex de esta adoración. Tú eres absolutamente increíble. Tú eres maravilloso. Tú eres literalmente tanto más que lo que las palabras pueden describir. Y nosotros te adoramos por eso esta mañana. Te agradezco por pasajes gloriosos como este, donde tú tomas lo que parece ser, al menos para el mundo, donde pareciera que es una persona que es un nadie, y tú de una manera magnificente y con tu sabiduría increíble ejerces toda tu creatividad gloriosa y tú avergüenzas a los que son orgullosos y a los sabios. Señor, tú te exaltas a ti mismo en las maneras más inesperadas y más humildes y lo haces en una manera que nos trae a nuestras rodillas y caemos en adoración. Y eso es lo que hiciste con José y en muchas maneras es lo que haces con tus hijos e hijas hoy. Te agradezco, Señor, por tu grandeza, te agradezco por tu paciencia y te agradezco que tú eres Dios. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres Creador y Sustentador de cada célula y cada átomo en la creación. Tú nos creaste, tú nos salvaste por tu gracia y tú nos has permitido conocerte y entenderte a través de pasajes tan increíbles como el que cubrimos esta mañana. Padre Celestial, ayúdanos a conocerte más profundamente y más íntimamente como un resultado, que nosotros no podamos caer en cosas del conocimiento, sino que nosotros seamos llevados a una verdadera adoración mientras tú te revelas a nosotros de esta manera. Te amamos y te adoramos. Estamos literalmente llenos de adoración y de admiración por quién eres y por cómo operas. Tú eres maravilloso, oh Dios, y nosotros te adoramos esta mañana. Es el nombre más precioso de tu Hijo que nosotros oramos. Amén. Continuemos adorando, familia. ¿Qué mejor manera para responder que con la canción Aleluya? Yo quiero... como animarlos. Si ustedes no saben lo que significa aleluya, significa alabado sea el Señor. Entonces, cuando ustedes cantan aleluya, ustedes están diciendo alabado sea el Señor. La otra cosa es, no quiero que nadie se sienta como que nosotros somos un coro profesional y si no pueden cantar perfectamente, no deben cantar. No, no, no. Eso está mal. La meta aquí es alabar al Señor. Yo quiero que todos imaginen que están solos en sus casas, que estén completamente movidos por el Señor y que le puedan decir aleluya, aleluya, y que noten las palabras. Esta canción es una canción muy familiar para cantar. No se adormezcan a las palabras. Canten desde sus corazones las palabras que estamos cantando. Realmente vamos a alabar al Señor. Por favor, pónganse de pie. Vamos a levantar, a exaltar un aleluya.